Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 28 de enero de 2018. Se llama Cortar y huir es incrédulo. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Por favor, Mateo capítulo 9, algunos de los pensamientos que se han dado acerca de la fe y confiar en el Señor en esta mañana. Es una de las cosas más difíciles de hacer, confiar. Vamos a orar antes de continuar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad. Pedimos que nos ayudes a serte fieles, a darte a ti la gloria. Y pedimos que en esta mañana nos otorgues sabiduría, nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, Mateo capítulo 9, verso 1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esta mañana quiero hablar acerca de la fe. Cuando Jesús estuvo aquí, a menudo hizo milagros. La Biblia nos dice que esos milagros fueron dados como una señal para que aquellos que no creían llegaran a creer en Él y vieran quién era Él y se agarraran de Él, tuvieran fe en Él y lo siguieran. Y que pudieran ver que Él sí era quien decía ser. Y aquí vemos esta señal que hizo. Los fariseos dijeron: Este hombre blasfema. ¿Por qué? Porque Jesús perdona pecados. Y entonces Él les demuestra que Él sí es quien dice ser y que tiene la facultad para perdonar pecados. Él dice: Miren, yo soy Dios en la carne. ¿Qué es más fácil para mí decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, a un paralítico? Y entonces eso los deja perplejos, y va adelante, le dice al hombre, levántate y anda, y el hombre lo hace, y la gente se maravilla. Pero aún así los fariseos no creyeron en él. Muchas personas están buscando, o a veces estamos buscando un milagro como esos, para demostrar que tenemos la fe. Jesús dijo que la generación mala y adúltera, en otro lugar dice incrédula y perversa, demanda o exige señal. ¿Cuán a menudo hemos deseado saber, estar seguros que somos salvos? O a veces luchamos con algo en nuestra vida y estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestra vida para que sepamos que sí estamos bien con Él, que sí lo estamos siguiendo. ¿Eso qué es? ¿Qué actitud es esa? Cuando necesito tener un milagro o una señal para saber que estoy bien con Dios o no. O necesito este milagro para saber que de verdad confío en el Señor o que de verdad mis pecados son perdonados. Los fariseos, cuando Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados a este hombre, los fariseos dijeron, ¿quién es este hombre que blasfema? ¿Cómo así que sus pecados son perdonados? Es lo único que ese hombre necesitaba. Él solo necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Pero ellos no podían creerlo. Y tenían que ver un milagro para ver que de verdad sus pecados habían sido perdonados. ¿Cuál es la diferencia allí? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. No hay diferencia, y al final, de todas formas, no creyeron, aún viendo el milagro. ¿Por qué no creyeron? Porque no tenían fe. Cuando tenemos fe, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nuestra fe no es porque hemos visto un milagro. En la Biblia, los milagros, por supuesto que ayudaron gente, pero mucha gente, o la gran mayoría de gente que creyó en Cristo, no creyó a causa de un milagro. Los milagros solo les animaron, pero no cambiaron sus vidas. Pero muchas veces la fe es exactamente lo opuesto de ver un milagro. Hemos hablado varias veces acerca de Job. Job, cómo va Satanás delante de Dios y le dice, Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahora, Job no supo jamás nada acerca de esa conversación entre Dios y Satanás. Y el diablo le dice a Dios, has acercado el trabajo de sus manos y has dado bendición a él. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿A poco te sirve así de manera desinteresada? Eso es exactamente lo contrario, ¿verdad? De lo que a veces pensamos que es la fe. Si tan solo fuéramos librados de toda tentación o de toda prueba o de toda aflicción, si supiéramos con toda seguridad que somos salvos, es más, si no tuviéramos algún pecado o falta con la que luchamos, o si no, o si fuéramos así, pues, como Job. Entonces, ahí no hay oportunidad para la verdadera fe. Mucha gente ya no tiene que tratar con esa lucha, simplemente hicieron una oración. ¿Cómo no servirían a un Dios que con tan solo hacer una oración o levantar la mano, ya están salvos, ya les aseguran que van al cielo, pase lo que pase? Pero, en cambio, alguien que tiene pensamientos, tiene dudas a veces. Y si Dios quitara esas dudas, no. Alguien que viene y que no tiene dudas, Y la gente dice, este sí es un hombre de fe. No es cierto, eso no es cierto. La verdadera fe, como dice Proverbios, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La fe es como Job, cuando todo ha sido quitado. Aunque él dijo, como él dijo, aunque me matare, en él esperaré. Y dijo, bendito sea el nombre del Señor. Voy a seguirlo de todas formas. Él no servía a Dios, como Satanás pensaba, que lo servía gracias a que Dios lo había bendecido y prosperado. Él servía a Dios de manera desinteresada. Y Dios pudo confiar en Job. Cantamos un himno que dice, ¿podría Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? No cantamos ese himno de que Dios pueda depender de nosotros o confiar en nosotros porque Dios de pronto nos quita toda tentación o toda duda. o todo pecado o toda pobreza nos la quita. No. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Qué hizo con Job? Lo que Dios le estaba diciendo a Satanás es: yo puedo confiar en este hombre. Y Satanás desafió eso. Vamos a ver. Y todavía le dice, a ver, piel por piel, a ver, toca su carne. Y Satanás le quita todo. Su riqueza, su familia, sus amigos, su paz, su salud. Y Job tuvo dudas. Pero aún así, ¿qué hizo Job? Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él confiaba en Dios, él tenía la verdadera fe. ¿Puede Dios confiar en ti? Uno de los pensamientos que tenía esta mañana era relacionado con el divorcio y las segundas nupcias. Cada vez hay cosas que Dios nos va mostrando. Dice la Biblia en Malaquías que Dios aborrece el divorcio. Así dice la Biblia en Malaquías. Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Estuve pensando estos últimos días acerca de gente que dice, la gente que dice, es mejor cortar por lo sano. Usan esa frase, cortar y huir. Cuando las cosas no están saliendo como nos gustan o como creemos que deberían ser, ¿qué hace la gente? Cortar por lo sano, ¿verdad? Relacionado con el divorcio. La gente se divorcia, ¿por qué? Porque no funciona su matrimonio, no consiguen llevarse bien, no consiguen que funcione, y entonces al no salir como ellos creen, dicen, vamos a cortar por lo sano. Pero ese espíritu de divorcio, ese espíritu de repudiar, está alrededor de nosotros todos los días, en todas partes. ¿Cuánta gente hemos platicado que nos dice, yo le fallé al Señor, le fallé tan feo que ya no puedo ser cristiano, ya? Y se apartan. Eso es huir, es lo peor que puedes hacer. Aún si caíste, o aún si estás como Job, o aún si tropezaste horrible, fallaste horrible, levántate y anda. Y sigue caminando. No hay lugar para personas que abandonan o que desertan. Dios quiere personas en las cuales pueda confiar. Y alguien en quien pueda confiar no significa un desempeño perfecto. No significa necesariamente alguien que jamás falla. Significa que cuando todo el infierno venga contra ti y te sientas golpeado, y aún en medio de una alberca de sangre digas, voy a seguir al Señor, en vez de decir, ah, voy allá, mejor huyo de esto, porque ya no salió, ya no funcionó. Cobardes que hacen eso, y la gente lo hace todos los días, pero no es lo que Dios está buscando. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios está buscando a alguien que cuando las luces se apaguen y que cuando se sientan tentados a tirar la toalla y que cuando estén como Job todo les sea quitado y aun cuando ellos mismos quizás hayan fallado, digan, voy a seguir al Señor y aunque Él me matare, como los tres jóvenes creemos, confiamos que nos librará y aun si no nos libra, de todas formas vamos a seguirlo. Mucha gente a lo mejor piensa, no, un Dios así no me agrada porque, pues, ¿qué tal si no le importo? ¿Me ve sufriendo? Es un Dios que lo permite precisamente porque nos ama. Mujeres que he visto le han fallado a su esposo y rápidamente, ¿qué es lo primero que hacen? A Dios velo. Adiós oración, es que un pecado tan grave. No lo pueden sufrir. Pero piénsalo bien, si fallaste, aun si fallaste de forma horrible, ¿quieres permanecer allí? ¿Quieres permanecer en el lodo por siempre? ¿O quieres decir, fallé, fracasé, pero la única esperanza que tengo es levantarme y seguir adelante? Fíate del Señor de todo tu corazón. No dice allí que hagas una pequeña oración y todos tus problemas se van a ir. No dice que hagas una oración y va a suceder un milagro tremendo como el que buscaban los judíos que buscan señales. Tampoco dice que sea algo de una sola ocasión, que por medio de una experiencia ya todo se soluciona. Y que ya te convertiste en casi en un ángel. No, no funciona así. Y si llegas a ese punto, estás perdiendo algo. ¿Qué estás perdiendo? Estás perdiendo la fe. Porque todos aquellos que veo en la Biblia que tuvieron fe, fueron probados, vivieron una vida ruda y todos fallaron. No es esto para decir que justificar el pecado y decir, pues fallamos, pues sigue pecando. No. La mayoría fallaron, pero se levantaron. Y el espíritu de divorcio es precisamente ese. No funcionó mi matrimonio. Pues cortar por lo sano. No funcionó mi vida cristiana porque ya pequé o ya tomé una mala decisión. Pues cortar por lo sano y mejor me voy. Me regreso al mundo. No funcionó trabajar con ese hermano porque mira, le estamos teniendo paciencia y de todas formas este hermano no avanza. Mejor déjalo. Es un espíritu de divorcio. Dios aborrece ese espíritu. Dios busca a alguien en quien pueda confiar, alguien en quien, que aunque haya problemas, como dije, aún en una alberca de sangre, diga, voy a seguir. ¿Saben? Si estuviéramos en la batalla, si fuéramos parte del ejército, y tú o yo, a ti y a mí nos dispararan, ¿sabes? Los militares tienen un código de honor. Que nadie se debe quedar atrás. Nadie se debe quedar atrás. Y por supuesto, no promovemos el estar en el ejército. No promovemos el matar. Al contrario, promovemos el amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Pero el apóstol Pablo pone de ejemplo al ejército en la vida cristiana. Y si tú y yo fuéramos eso, y estuviéramos en el campo de batalla, y que estás en una situación terrible, imagínate, en guerra, y un soldado compañero tuyo recibe una herida, y el enemigo viene contra ti, y aquí está tirado tu compañero, tu amigo, harías, si eres un verdadero soldado, harías todo lo posible para sacar de ahí a ese soldado. Aunque sabrías que tú mismo te estás poniendo en peligro de ataque del enemigo. Esa es la verdadera nobleza. Si no, ¿dónde está la nobleza? Hay algo honorable en el ejército. Y como dije, no estoy promoviendo que ni estoy diciendo que son un gran ejemplo a seguir los soldados, pero en esto son honorables. No dejan que un soldado caído esté solo. Hay una nobleza de espíritu en eso. Y hay un principio allí por los cuales están dispuestos a morir las personas. Y hay algo de confianza que tú podrías confiar que tu compañero soldado te va a salvar, así como tú lo harías por él. Pero ¿qué hacemos muchos que se llaman hermanos o hermanos? A la primera de cambio, al primer problema, cortar por lo sano y huir. Eso es incredulidad. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que va a honrar Dios más? ¿Alguien que está en el ejército y que está haciendo algo, pues que no es piadoso, pero que cuando se trata de una situación mala está dispuesto a dar su vida por su compañero soldado? ¿O crees que va a honrar a alguien que se dice cristiano, pero que cuando se trata de confiar en él, nadie puede confiar en él? ¿Cuánta gente hemos tratado de ayudar, hablando de esto de los soldados, que vienen y tienen problemas y los tratamos de ayudar? Y saben que para muchos es más fácil decir, no, mejor expúlsenlo, mejor ese, ese que ni venga aquí. Fíjate bien, si el ejército, que son impíos, puede instalar esa clase de principio en sus hombres, que por ninguna razón dejarían atrás a un compañero soldado herido, ¿qué crees que Dios mira? Si el ejército puede hacer eso, ¿cómo es posible que en la iglesia no pueda suceder? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Pueden tus amigos confiar en ti? ¿Pueden tus hermanos confiar en ti? ¿Saben que vas a estar ahí para ellos? El problema es la gente está tratando de resolver todo. Pero la fe no es resolver. La fe es ser un hombre noble de principios, un hombre fiel, un hombre que confía en Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. No significa que seamos perfectos, anhelamos ser perfectos y nos estamos esforzando por ser perfectos. Pero no es tanto la perfección lo que buscamos, es el verdaderamente confiar en Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando fallamos, muchas veces cuando la gente falla y quisiera rendirse y dejar el camino, es solamente orgullo, porque piensan que ¿cómo es posible que yo pequé de esta forma? ¿Cómo es posible? Piensan que en sus propios ojos su preciosa reputación se vino abajo. Es solamente orgullo. Piensan que están por encima de eso y que su preciosa y bella reputación se cayó, al menos en sus ojos. Eso es solo orgullo. Solo es orgullo. Si el Señor quitara su mano de nosotros y nos dejara, no hay nada, no hay ningún pecado que no serías capaz de hacer. Y es allí donde viene la gracia y la misericordia. Él tiene su mano. Y Él nos está dejando mirar, probarnos si es que vamos a ser fieles, si es que podemos ser dignos de confianza. Y no hay lugar para volver atrás. No hay lugar para cansarse. No hay lugar para cortar y huir, cortar por lo sano y huir. Dios no puede usar eso. El ejército no puede usar eso. Nadie puede usar eso. Si Dios no puede confiar en ti, o si la gente no puede confiar en ti, nadie puede usar eso. Y si hasta este momento no has sido una persona de la cual se pueda depender, empieza a trabajar, levántate, trabaja y haz que se pueda confiar en ti. Porque huir es incredulidad, es lo que es el divorcio. Es increíble lo que la gente puede hacer cuando son verdaderamente libres. Cuando un hombre de verdad quiere la verdad, y se le permite ser libre. No hay límites. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es por eso que, saben, alguien que está buscando la verdad, no me importa si uno de ustedes lee literatura de los mormones o de los testigos de Jehová, tal vez encuentren algo de verdad en ellos y van a aprender algo de allí. Y estoy seguro que no van a ser engañados por eso. No me da miedo de que uno de ustedes sean engañados. Porque si realmente estás buscando la verdad, vas a poder discernir el error y aún recibir lo bueno de lo que hay allí. No me espanta. Claro, no estoy tampoco recomendando que lean esa clase de literatura o que empiecen a ir a esos lugares. Pero si alguien lo hiciera de ustedes y realmente está buscando la verdad, no le va a hacer daño. Va a encontrar lo bueno y a desechar el error. Pero si solo está buscando respuestas sobre lo que quiere oír y sobre lo que le gusta, eso es lo que va a ver. Los seminarios, los institutos bíblicos, ¿qué hacen? Programan a su gente para pensar como ellos quieren, como su denominación quiere. Es exactamente lo contrario de lo que debería suceder. En vez de dejarlos pensar por sí mismos con toda libertad, en vez de dejarlos ser libres, la verdad les hace libres y el Hijo de Dios los hace libres. En vez de hacerlos libres, los esclavizan y los programan a lo que su denominación quiere que sean, y cómo quiere que piensen, y cómo quiere que actúen. Pero alguien que es libre, y que de verdad tiene la fe verdadera, y que anda en libertad, nada de eso le va a hacer daño. Se necesita verdaderamente ser libre, y de verdad anhelar la verdad, y se necesita fe para ser libre. Y a mucha gente hay que dejarla ir. Hay que dejarla. A veces hay que verlos cometer decisiones tontas realmente. Tontas. ¿Para qué? Darles libertad, no coaccionarlos, no forzarlos a que estas son las reglas de la iglesia y si no te alineas aquí excomulgado, te vamos a dar de a palos. No, hay que dejarlos tomar sus decisiones y cometer errores y a veces hacer decisiones tontas. Porque ¿sabes qué? Que al final de cuentas hay que atravesar esos peligros. Hay que aprender a tomar decisiones uno mismo. Hay que aprender a cometer errores uno mismo. Y si no los dejas a tus hijos o a los miembros de la iglesia cometer errores y tomar sus propias decisiones y aprender, ¿sabes qué? Lo que está produciendo, y los quieres nada más proteger, lo que está produciendo es una generación incrédula de gente en la cual Dios no puede confiar y a la cual no puede usar. Si Dios no puede confiar en nosotros, si nuestros amigos o hermanos o vecinos no pueden confiar en nosotros, quizás luzcamos perfectamente piadosos. Estamos en una batalla. Y en esta batalla yo quiero hermanos a mi lado en los cuales sí pueda confiar, en los cuales sepa que si soy herido, den la vida por mí. No quiero una multitud aquí de cobardes que al primer problema van a huir. Podría tener una iglesia llena, pero sería solo un espectáculo de cobardes. No quiero eso. Lo que busca Dios, lo que estamos buscando, son personas que tengan la fe verdadera, una fe que dice, voy a confiar y a depender de Dios, aunque Dios no me mande ningún milagro, ninguna certeza. Y es más, aunque esté lleno de dudas, de tentaciones, de problemas, de aflicciones, de pruebas, de enfermedad, de persecución. Y aun cuando yo mismo falle, aun cuando Satanás me envíe sus dardos, yo voy a seguir confiando, voy a seguir sirviendo y voy a seguir estando allí para mis hermanos, aunque ellos mismos quizás sean heridos y aunque yo mismo me ponga en peligro como el ejército, voy a estar ahí para ellos. Eso es lo que Dios está buscando. Gente que confíe en Él y en la cual Él también pueda confiar. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.